Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de Radio a Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar con el programa, me gustaría mucho agradecer a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran en otras partes de México, nos pueden marcar sin costo al número 01-800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones, saber si les interesa que hablemos de algún tema en particular. En este sentido, pues los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. Nos pueden contactar también en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que se llama A Ciencia Cierta y en Twitter tenemos una dirección la cual es @cienciaciertaug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. En este programa vamos a hablar sobre un tema muy interesante y está relacionado precisamente con las plataformas para la comunicación satelital. El tema es muy interesante, tenemos un invitado especial desde la Ciudad de México y bueno, les hicimos algunas preguntas a nuestro radioescucha sobre el tema. Vamos a ver qué nos respondieron y enseguida regresamos con nuestro invitado.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes lo que es un satélite?
Un satélite es un objeto que está alrededor de la Tierra o de algún otro planeta.
Un satélite es un objeto que se encuentra en medio del espacio exterior.
Un satélite es un material natural que gira alrededor de un planeta.
¿Te imaginas cómo se mantiene en órbita?
A través de las ondas magnéticas.
Por ondas eléctricas que mantienen entre la Tierra y el satélite o algo así.
¿Cómo crees que se da la comunicación entre satélites y plataformas terrestres?
Por ondas eléctricas.
Puede ser igual por medio de las ondas electromagnéticas.
Desde la ciencia.
Thank you.
Bueno, muy algo atinadas las respuestas de los radioescuchas, es muy interesantes. Y bueno, para hablar sobre este tema de plataformas para la comunicación satelital, tenemos con nosotros al maestro en ciencias Jonathan Fernando Eulopa Hernández, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la comunidad aeroespacial de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Bienvenido, Jonathan, un placer escucharte.
Hola, buenas tardes, Oscar. Agradezco tu invitación. Y pues estoy muy feliz de que podamos difundir todos los proyectos que se están haciendo en el Centro de Desarrollo Aeroespacial.
Perfecto. Ya saben, aquí tienen las puertas abiertas. Sabemos que es una institución, poco conocida, por lo menos en provincia, aunque los trabajos que ustedes hacen pues son muy importantes, ¿no?
Sí. De hecho, todos estos proyectos están relacionados para el apoyo de las comunidades y de toda la nación.
Perfecto. Bueno, antes de empezar con el tema, ¿qué te parece si nos platicas un poquito sobre lo que hacen ustedes, lo que hace el centro en donde tú estás trabajando ahorita?
Okay. Mira, el Centro de Desarrollo Aeroespacial es un centro de investigación que es de parte del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, este centro se encarga del desarrollo, de la coordinación y también de la formación de recursos humanos en el sector espacial. Entonces, a través del Centro de Desarrollo Aeroespacial se pueden coordinar proyectos de todas las escuelas que conforman al Instituto Politécnico Nacional que tengan un contexto aeroespacial, que sea aeronáutico o que sea espacial. Entonces, a través del Centro de Desarrollo Aeroespacial se coordinan estos proyectos para que puedan salir con mejores resultados, o podemos buscar la forma de ver qué otras instancias pueden apoyarlos para el desarrollo de su proyecto.
Perfecto. Sí, porque fíjate que cuando pensamos en México, normalmente no tenemos idea de que tengamos un programa aeroespacial, ¿verdad? Y obviamente mucha gente desconocemos que precisamente existe ya un programa de desarrollo de ciertas actividades en las cuales pues tiene que ver con el estudio del espacio, de los plataformas satelitales, de todas estas herramientas que nos permiten a nosotros pues tener un sistema de monitoreo, de seguimiento, de desarrollo, como tú bien lo dices, de cosas que tienen que ver con el espacio.
Sí, es así. Mira, también en el Centro de Desarrollo Aeroespacial no solo nos dedicamos a lo que es recepción satelital, hay distintos proyectos. De hecho, es multidisciplinario todo el desarrollo de los proyectos entre las distintas escuelas que conforman al IPN. Uh-huh. Entonces, puede ser desde medicina espacial, existen proyectos de globos estratosféricos en los cuales hacen observación de la Tierra, hacen mediciones de temperatura, revisan condiciones de la atmósfera, existen proyectos de desarrollo de nanosatélites, CubeSat. Uh-huh. Entonces, estos proyectos pueden ser realizados por alumnos o también por investigadores.
Perfecto. No, pues muy interesante, y sí nos gustaría que, bueno, en programas posteriores tuviéramos la participación de algunos compañeros tuyos que nos hablaran de estos temas tan interesantes que nos acabas de mencionar, ¿no? Pero vamos al tema. Para empezar, bueno, ¿qué es un satélite artificial, Jonathan? ¿Cómo se considera un satélite artificial?
Mira, básicamente, primero, pues, ¿qué sería un satélite? Un satélite es cualquier cuerpo que esté orbitando alrededor de otro cuerpo más grande. Entonces, se pueden clasificar en dos tipos, como uh-huh. tú lo mencionabas, en satélites artificiales y satélites naturales. Uh-huh. Básicamente, un satélite natural es la Luna, la cual está orbitando alrededor de la Tierra, y lo consideramos como un satélite natural, ya que pues no fue creado por el hombre. El satélite artificial es un dispositivo que tiene distintos fines, pues el cual puede ser utilizado para telecomunicaciones, puede ser para observación de la Tierra, para navegación, de uso militar, también puede ser usada como un laboratorio de pruebas científicas, o también simplemente puede utilizar para meteorológicos. Entonces, básicamente, un satélite artificial, pues es el satélite que está desarrollado por el hombre y que además está orbitando sobre la Tierra.
Y que tienen diferentes funciones, como lo acabas de mencionar, ¿no?
Claro,
diferentes tipos, tienen diferentes funciones. Y, y obviamente, los satélites, digamos, necesitan estar en contacto con la Tierra, ¿no? Para mantener su órbita, para realizar las funciones para las cuales están destinados. ¿Cómo se da esta comunicación, Jonathan, entre los satélites y la Tierra?
Mira, básicamente se tienen lo que es la unidad en tierra, que es la estación terrena de comunicación satelital,
uh-huh.
Y tenemos el satélite. Entonces, pues hacer el enlace con un satélite, pues tiene distintas complicaciones, ¿no? No siempre podemos tener la comunicación con el satélite. Primero tendríamos que saber qué tipo de satélite es el que vamos a enlazar.
Uh-huh.
Entonces, las órbitas tienen varias clasificaciones de acuerdo a la altura a la que están las órbitas. Entonces, tenemos órbitas bajas, órbitas medias y órbitas geoestacionarias.
Uh-huh.
Y también existen órbitas elípticas y otro tipo de órbitas, ¿no? Pero básicamente esas son las principales.
Uh-huh.
Dentro de las órbitas bajas, que se llaman órbitas LEO, están en una altura desde los 200 kilómetros a los 2000 kilómetros. Entonces, todo objeto que orbite sobre esa sobre esa órbita,
uh-huh.
Se denomina que está en la órbita LEO. Ahora, lo que te comentaba, para hacer un enlace con este tipo de satélites, tenemos un tiempo de recepción de información de 90 a 120 minutos.
Uh-huh.
Entonces, solo tenemos ese tiempo durante todo el día, 90 a 120 minutos. Para lo que son órbitas medias, que son denominadas MEO, estos se encuentran a partir de una altura de 2.000 a 15.000 kilómetros,
uh-huh.
más o menos. Entonces, su periodo orbital para que podamos tener una recepción de información es de 11 a 12 horas.
Okay.
Como dato curioso, a través de estas órbitas MEO es donde circulan los satélites o las constelaciones de satélites, más bien,
uh-huh.
de GPS, lo que utilizamos en nuestros celulares, uh-huh. cuando necesitamos ubicar una dirección. Ahí es donde están orbitando todos esos satélites. Ahora, y luego siguen lo que son las órbitas geoestacionarias. Estas órbitas están aproximadamente, más bien esta órbita está aproximadamente a una altura de 36.000 kilómetros y podemos tener la recepción de información las 24 horas, ya que este satélite, el satélite que esté sobre las geoestacionarias, podremos tenerlo en línea,
uh-huh.
o sea, hacer el enlace directamente las 24 horas. Ya que va girando respecto a la rotación de la Tierra.
¿No? O sea, siempre
entonces,
se mantiene.
Podemos hacer el enlace. Entonces, básicamente, todos los satélites de comunicaciones están en la órbita geo.
Ya.
Eso es básicamente lo de los satélites.
Uh-huh.
Entonces, ya que tenemos nuestro satélite sobre la órbita geo, contamos lo que es la estación terrena de comunicación satelital en Tierra. Está la información o el enlace. Se hace a través de una antena,
uh-huh.
principalmente parabólica. A través de este sistema se hace el envío y recepción de información. Entonces, esta información llega a la antena y de ahí se distribuye a lo que es la unidad interior de la estación terrena de comunicación satelital.
Uh-huh.
Entonces, ahí tenemos distintos dispositivos, como pueden ser moduladores de frecuencia, decodificadores, tenemos amplificadores de señales, tenemos también algunas interfaces para la interpretación de los datos que se reciban. Entonces, ahora, una parte muy importante, cuando se hace el enlace satelital desde Tierra hacia lo que es el satélite, la precisión del enlace debe de ser muy buena.
Uh-huh.
ya que tenemos prácticamente un error, un mínimo error de más menos, solo 0.2 grados para que podamos tener una desviación entre Tierra y el satélite.
Muy
ya
bien.
Que a la distancia que se encuentra la estación terrena desde Tierra hacia el espacio, cualquier desviación mayor a 0.2 grados se puede reflejar en kilómetros de desviación cuando llegue hacia el satélite y no tendremos ni envío ni recepción de información.
Claro. Oye, vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos porque está muy interesante esta parte que nos estás comentando.
Ok, sí, gracias.
Nos esperamos un poquito, 2 minutos y regresamos, ¿te parece?
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
En las comunicaciones por satélite, las ondas electromagnéticas se transmiten gracias a la presencia en el espacio de satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra. Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio, recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y las reemite a otro satélite o de vuelta a los receptores terrestres. Hay dos tipos de satélites de comunicaciones: satélites pasivos, que se limitan a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo ninguna otra tarea, y los satélites activos, que amplifican las señales que reciben antes de reemitirlas hacia la Tierra, son los más habituales. Los satélites son puestos en órbita mediante cohetes espaciales que los sitúan circundando la Tierra a distancias relativamente cercanas fuera de la atmósfera.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre plataformas para la comunicación satelital con el maestro en ciencias Jonathan Fernando Europa Hernández, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Comunidad Aeroespacial de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. Muy interesante lo que nos estabas platicando, Jonathan, hace unos minutos antes del corte, sobre los tipos de órbitas que tienen los satélites y obviamente la manera en cómo el tiempo y la manera en que tenemos para comunicarnos con ellos. Nos están mandando saludos. Moisés Amarripa dice que nos está escuchando por allá por la Ciudad de México. Un saludo para Moisés. Qué bueno que nos están escuchando. Y bueno, no sé si quieras comentarle algo.
Muchas gracias por sus saludos y por el apoyo que me ha dado Moisés, que es el que también ha emprendido todo esto de la difusión de los proyectos del CDA, pues es un gran miembro de la comunidad del Centro de Desarrollo Aeroespacial.
Perfecto, pues un saludo Moisés para allá y cuando gusten, ya sabes, podemos hablar por acá de los temas que desarrollan en su institución. Y nos comentabas, regresando un poquito al tema, de las órbitas de los satélites artificiales. Y bueno, nos explicabas de alguna manera que algunos están girando sobre la Tierra y otros que mantienen, digamos, una posición fija, que son los geoestacionarios, sobre un mismo lugar, y en función de eso, bueno, ustedes me comentabas que tenían un margen de tiempo para comunicarse con ellos. Y bueno, esto me lleva a la pregunta siguiente. ¿A qué velocidad viaja el satélite y cómo es posible que una antena o una estación terrestre pueda mantener contacto con el satélite?
Ok. Mira, antes que nada, para corregir, el satélite no está fijo.
Ok.
O sea, cuando está en una órbita geoestacionaria, no está fijo. Aparenta estar fijo porque gira con la Tierra, uh-huh. gira a la misma velocidad, y entonces podemos tenerlo en línea de vista, así es como se le llama cuando tenemos okay. el enlace, lo podemos ver directamente junto con el movimiento de rotación de la Tierra. Cuando lo tenemos en las demás órbitas, al acercarse más a la Tierra, tu trayectoria es más corta, entonces tenemos una aceleración y una velocidad más grande.
Uh-huh.
Entonces, mira, prácticamente cuando lo tenemos sobre una órbita geoestacionaria, tenemos una velocidad aproximada de 10.000 kilómetros por hora. Entonces, okay. a esa velocidad va recorriendo la órbita geoestacionaria el satélite.
Uh-huh.
Conforme va descendiendo de altura hacia la órbita MEO, hacia la órbita LEO, aumenta la velocidad, que puede alcanzar hasta los 25.000 kilómetros por hora. Entonces, cuando tenemos el satélite en la órbita geoestacionaria, para poder hacer el enlace entre Tierra y el satélite, utilizamos lo que son sistemas de reorientación.
Uh-huh.
Existen distintos sistemas de reorientación. Pueden ser sistemas automáticos, que tú simplemente presionas un botón, ubica el satélite y hace el seguimiento. Entonces, ya hace el seguimiento y tenemos el enlace de comunicación. Tenemos sistemas como los sistemas de comunicación para televisoras.
Ajá.
Entonces tenemos la antena parabólica, tenemos el dispositivo en el cual nos dice, ¿sabes qué? Tenemos a tales grados, tenemos a tanta elevación el satélite, entonces hacemos los grados de elevación, grados de azimut. Entonces con esto hacemos la ubicación del satélite y ya se logra el enlace.
Ajá.
Entonces, esos son los sistemas de comunicación que se utilizan. Pero mira, básicamente, en nuestro proyecto que se está desarrollando, es un sistema de comunicación que sea portátil y además que lo puedas llevar en un vehículo.
Ok.
Entonces, lo innovador sobre este proyecto es que irá montado sobre un vehículo que estará en movimiento y hará la recepción y envío de información. Entonces, este tipo de dispositivos ya existen, ya están a la venta, pero básicamente están realizados con robots seriales. Un robot serial es como si fuera tu brazo.
Uh-huh.
Entonces, a través de tu brazo haces la orientación de la antena y puedes hacer el enlace satelital. El enlace satelital lo hace automáticamente porque estos dispositivos ya los puedes poner sobre un móvil. Ajá. Pero solo tienen 3 grados de libertad. ¿A qué me refiero con los grados de libertad? Que solo se pueden mover en 3 ejes. No se pueden mover en más ejes más que en 3 ejes. Entonces, ¿esto qué nos puede causar? Nos puede causar pérdida de comunicación y básicamente pues la pérdida de información, el envío y la recepción de pérdida de información. Ahora, con el proyecto que se plantea, es utilizar una plataforma Steward, la cual va a realizar el enlace satelital para el envío y recepción de información.
Uh-huh.
Lo que nos proporciona esta plataforma Steward son 6 grados de libertad, comparado contra los 3 grados de libertad que tenemos con los robots seriales,
uh-huh.
que es de uso comercial. A través de estos a través de esta plataforma Steward, la cual está compuesta por 6 actuadores o 6 pistones que harán el movimiento de una plataforma móvil que está en la parte superior, uh-huh. y tenemos una plataforma o una base fija en el inferior. Entonces, a través de los 6 actuadores podemos hacer el movimiento con precisión de lo que es la plataforma móvil.
Okay.
A este tipo de plataformas también es denominada robot serial, uh-huh. Robot paralelo,
okay.
ya que trabaja a través de distintos actuadores en coordinación para que puedan generar movimientos rotacionales y movimientos lineales. Entonces, básicamente, esto es la innovación del proyecto.
Y en este tipo de trabajos, ¿de qué especialistas o qué otras personas están trabajando en el proyecto? Porque me parece que involucra varios campos, ¿no? ¿Quiénes están trabajando con esto?
Sí, mira, el grupo de trabajo es un grupo multidisciplinario, porque para poder desarrollar un proyecto del ámbito espacial necesitamos la colaboración de distintos especialistas en distintas ramas de investigación científica. Particularmente en nuestro proyecto tenemos especialistas en robótica, especialistas en control, especialistas en aeronáutica y en ciencias de la computación. Y a través de todo este equipo multidisciplinario es que se está desarrollando el proyecto.
Perfecto. Mira, vamos a hacer otro pequeño corte de estación, desafortunadamente, pero regresamos para que nos platiques un poco más de este proyecto que suena tan interesante. Regresamos en un par de minutos, ¿sale?
Sí, gracias.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Satellite, interpretado por Rise Against del álbum Endgame. Y continuamos hablando sobre plataformas para la comunicación satelital con el maestro en ciencias Jonathan Fernando Eulopa Hernández, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Comunidad Aeroespacial de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. Muy interesante lo que estamos hablando. Antes que nada, quiero mandar un par de saludos a Coco, que nos está escuchando aquí en Autlán, ahí por la calle Juárez, y también a Chuy, una persona que también nos está escuchando y se dedica a vender unos ricos tacos de barbacoa por ahí por la calle en las mañanas, muy recomendables. Coco también, muy conocido aquí en Autlán, un excelente entrenador de básquetbol, y bueno, ahí ya saben dónde lo pueden encontrar. Un saludo para ambos. Y bueno, Jonathan, regresando aquí al programa, el proyecto es muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, ¿por qué desarrollar esta plataforma? Y segundo, ¿cuáles son las aportaciones que tú consideras más importantes del proyecto?
Okay. Bueno, mira, respondiendo a tu primera pregunta. Mira, todo empezó por una convocatoria, la cual establece el Programa Nacional de Actividades Espaciales. Entonces, a través de este plan establecen distintas condiciones que se deben de cumplir para el desarrollo de infraestructura espacial. Entonces, el Plan Nacional de Actividades Espaciales es establecido por la Agencia Espacial Mexicana y CONACYT. A través de estos dos sectores se lanza una convocatoria en la cual destacan el desarrollo de la infraestructura espacial enfocada para satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto a protección civil, en cuidado del medio ambiente, seguridad pública, banda ancha, observación de la Tierra, en comunicación vía satélite, y también en lo que son desastres naturales. Ahora, este proyecto comenzó a desarrollarse pensado en satisfacer las necesidades de los desastres naturales. Bueno, prácticamente a partir de que en el país han surgido demasiados temblores, y a causa de estos temblores hemos tenido pérdida de comunicación. Pero hemos tenido pérdida de comunicación por varias razones, que puede ser el derrumbe en las estaciones terrenas de comunicación satelital. Entonces, tenemos pérdida de comunicación por esa parte. Tenemos pérdida de comunicación porque no hay suministro eléctrico. Entonces, no podemos alimentar lo que es la estación terrena de comunicación satelital. Y prácticamente, a través de esto, no se pueden atender lo que son llamadas de emergencia para seguridad pública o protección civil. A través de esta convocatoria que lanza a la Agencia Espacial Mexicana y CONACYT, se participa y se aprueba el proyecto, se ve viable para poderse desarrollar. Entonces, este proyecto es apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Tecnológico e Innovación de Actividades Espaciales, esto coordinado por la Agencia Espacial Mexicana y por CONACYT. Entonces, este proyecto lo clasifican en la modalidad de investigación científica aplicada. Tenemos un periodo de 30 meses para concluirlo. Y también se da un presupuesto autorizado. El presupuesto autorizado se tiene en gestión durante todos esos 30 meses. Este presupuesto es para poder comprar materiales para el desarrollo del proyecto, para hacer la publicación en congresos nacionales e internacionales del mismo. Y lo más importante es que participan dos instituciones muy importantes dentro del Instituto Politécnico Nacional, el cual es el Centro de Desarrollo Aeroespacial y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Ticumán. Entonces, este es prácticamente de dónde nace el proyecto. Y las aportaciones. Una de las grandes aportaciones es la participación de alumnos de licenciatura y de posgrado para que puedan desarrollar su tema de tesis y a través de esto aporten al desarrollo del proyecto y puedan obtener el grado de licenciatura o de posgrado.
Ya, entonces un componente fuerte es la formación de recursos humanos.
Claro, ¿verdad? Exactamente. Es uno de los puntos más fuertes la formación de recursos humanos en este proyecto. Y otro de los puntos más fuertes y que es en los que apunta siempre el Centro de Desarrollo Espacial es en el desarrollo de tecnología espacial en el campo de comunicaciones vía satélite, pero que sea de desarrollo nacional. O sea, que tengamos un desarrollo de tecnología espacial, pero que sea hecho en México.
Claro.
Entonces, otras aportaciones que se han hecho a través del proyecto es la publicación y la divulgación de los resultados a nivel nacional e internacional. Entonces, estos resultados se han hecho públicos para que también los puedan utilizar si tienen alguna otra innovación en cuanto al proyecto o simplemente si a alguien le interesa integrarse o ver la forma de contactarnos. A través de esta divulgación de los resultados, mostramos lo que se está realizando y en las etapas del proyecto que estamos.
Muy bien. Oye, aquí en México, ¿qué tanto presupuesto, no sé si sepas el dato, qué tanto presupuesto se asigna al desarrollo de la tecnología espacial? No sé si conozcas el dato.
El dato del presupuesto autorizado para todo el desarrollo espacial?
Sí.
No, la verdad, este dato no lo tengo.
Pero sería interesante conocerlo, ¿no? Digo, porque como tú bien dices, bueno, se apuesta a que nosotros desarrollemos nuestra propia tecnología y no dependamos de otros países. Entonces, creo que este proyecto, sobre todo, pues es un buen ejemplo de que con presupuesto es posible no solamente el desarrollo de la tecnología, sino la formación de recursos humanos, como decías, y obviamente inclusive la formación de equipos con especialistas de otras instituciones, como bien lo mencionabas.
Sí, mira, de hecho el presupuesto es uno de los puntos más importantes en el desarrollo y el inicio de un proyecto, ya que si no hay presupuesto no podemos tener acceso a lo que son los materiales para construir, si necesitamos algún instrumento que tengamos que fabricar o tengamos que construir algunos elementos del mismo proyecto, si es una parte muy importante. Pero mira, el dato que te puedo proporcionar es acerca del proyecto en el que se está participando. Uh-huh. El dato es de $100,000, que es aproximadamente casi 2 millones de pesos, uh-huh, lo que se tiene autorizado para el desarrollo de este proyecto. Entonces, este proyecto participó con todos los proyectos de nivel nacional en esta convocatoria. Entonces, uh-huh, se pudo conseguir el financiamiento a través del Fondo Sectorial de Investigación para poder desarrollarlo, pero sí se tuvo que concursar dentro de esta convocatoria y ser elegidos de acuerdo a lo que nosotros estamos ofreciendo con el desarrollo de esta tecnología.
Claro, no, pues es una felicitación muy grande por este logro, porque ya me imagino la cantidad de proyectos que sometieron diferentes instituciones, y bueno, el haber sido acreedores a un presupuesto, esto habla muy bien de la calidad del proyecto que ustedes están presentando.
Sí, de hecho, dentro de todos los puntos tenemos que ver la fiabilidad de que el producto que lleguemos a entregar tenga una buena función, y además lo principal, que tenga que atender las necesidades de la población, que era uno de los resultados y uno de los objetivos principales, uh-huh, atender las necesidades de la población.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño corte de estación, el último ya, y regresamos para seguir hablando del proyecto, ¿te parece?
Sí, está bien, gracias.
Regresamos.
La ciencia al aire. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Something. There's nothing left to fear. There's nothing that can hurt you. Nothing. We can take on the bodies of angels away from everyone. Touch every circle, the world, you and me on the run. So put your hands.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Satellite, interpretado por The Wanted, del álbum del mismo nombre, The Wanted. Continuamos hablando sobre plataformas para la comunicación satelital con el maestro en ciencias Jonathan Fernando Eulopa Hernández, quien es investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Comunidad Aeroespacial de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Y bueno, Jonathan, muy interesante del proyecto. ¿Qué más sigue? ¿Qué es lo que ustedes les gustaría hacer con el proyecto, desarrollo futuro? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Sí, mira, sobre nuestro trabajo futuro con el proyecto, es el desarrollar la estación portátil de comunicación satelital. ¿A qué me refiero con esto? Porque puede causar confusión, ¿no? de que estamos desarrollando una plataforma y demás para la comunicación satelital. Pero el proyecto solo se enfoca en el desarrollo del sistema de reorientación. Uh-huh. No nos basamos en lo que es el desarrollo de la antena ni toda la estación. Entonces, solo nos estamos basando en el desarrollo del sistema de reorientación para la plataforma. Pero para poder desarrollar la plataforma y que se cumplan los estándares de calidad para el enlace satelital, el proyecto tiene 5 etapas. Entonces, la primera etapa es el análisis de propagación en la estructura. Uh-huh. El segundo es el desarrollo del modelo dinámico de la estructura. El tercero es la propuesta y diseño de control de la misma. Y la cuarta y la quinta es la construcción de la plataforma, uh-huh, la integración, su implementación y las pruebas.
Okay.
Entonces, concluyendo estas etapas, ya podemos saber la fiabilidad de nuestro producto desarrollado. En las pruebas que ya tenemos hechas, el proyecto va muy bien,
uh-huh,
entonces tendremos muy buenos resultados. Entonces, como trabajo a futuro, es desarrollar lo que es el disco de la antena parabólica,
uh-huh,
el desarrollo de la plataforma, de la estación terrena de comunicación satelital, y utilizar nuestra plataforma desarrollada para hacer el enlace con un satélite.
Okay.
Ese es nuestro trabajo futuro. Y con esto, atender las necesidades de la población, por uh-huh, los cuales nos otorgaron el apoyo económico, que uh-huh, es atender a Protección Civil, Seguridad Pública, comunicación vía satélite y demás emergencias que puedan suscitarse, ¿no?
Uh-huh, claro, claro. Hace unos minutos nos comentabas que utilizaban algunos materiales, obviamente, para el desarrollo de la plataforma. ¿Qué tipo de materiales utilizan, Jonathan? ¿Son muy especiales o son materiales fáciles de conseguir? O ¿cómo está la cosa ahí?
Mira, en sí los materiales que se utilizan, pues sí tienen un grado de dificultad para poderlos conseguir, ya que son de alto grado de precisión.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, los actuadores que se utilizan tienen un alto grado de precisión para sus desplazamientos. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar para lograr finalmente el objetivo de la precisión en el enlace. Lo demás es maquinado a través de equipo que se ha comprado con el apoyo del Fondo Sectorial.
Uh-huh.
Y se utilizan lo que son juntas mecánicas, esféricas y también distintas articulaciones para que pueda tener el movimiento la plataforma. Entonces, este tipo de materiales que se utilizan, algunos sí son de uso convencional y otros sí son de usos, pues, considerados privados,
uh-huh,
ya que incluso este tipo de materiales se utilizan en desarrollos de milicia, de uso militar.
Ah, ya.
Entonces, sí, algunos sí tienen complicaciones para conseguirlos.
Uh-huh.
Ya que solo se utilizan, a lo mejor, este tipo de plataformas para desarrollos, en este caso, militares.
Ya.
Pero de ahí en fuera, algunas cosas las puedes fabricar, pero todo va a depender del grado de precisión que tengas en tu proyecto.
Claro. Una pregunta, ¿qué es un actuador? Disculpa la ignorancia, pero no es mi campo de trabajo. ¿Qué viene siendo un actuador en este caso?
Sí, mira, un actuador es básicamente un pistón, un amortiguador.
Ajá, okay.
Haz cuenta, tienes tu auto, ¿no? Entonces el auto tiene amortiguadores,
uh-huh,
este se puede considerar como un pistón, pero este tipo de actuadores son electrónicos, o sea, trabajan a través de servomotores, uh-huh, eso es lo que les da la precisión. Entonces se desplazan los actuadores a través del movimiento de un motor electrónico, el cual va a dar la precisión en los desplazamientos del actuador.
Okay.
Entonces, el actuador tiene la parte fija y la parte móvil,
uh-huh,
el cual, la parte fija es donde tendremos el motor y la parte móvil es el pistón.
Uh-huh.
Entonces, el pistón hace un movimiento lineal, el cual va a poder mover la plataforma móvil de la plataforma Chuba.
Uh-huh. Okay. Y tú mencionabas también algo sobre el posible montaje en vehículos. Estamos hablando de que el vehículo debería de estar estacionario o en movimiento sería capaz de lograr esta comunicación con el satélite.
No, de hecho el objetivo es que el vehículo esté en movimiento.
Esté en movimiento, okay. Sí. Lo cual hace más complicado todavía el proceso de comunicación, me imagino, ¿no?
Una de las ventajas que tendríamos con el movimiento del vehículo es que podríamos hacer el enlace del satélite y además, como te comentaba, como hay satélites que no están, no los tenemos en línea de vista durante todo el día y solo tenemos aproximadamente de 10 a 15 minutos de enlace en todo un día, lo que podemos hacer es a lo mejor ir haciendo el seguimiento del satélite con un móvil, o sea, un vehículo, y además tener la antena que vaya haciendo el seguimiento. Entonces, podríamos expandir ese tiempo de 10 a 15 minutos a lo mejor a un poco más de tiempo. Esa es una de las ventajas y una de las cosas que se pretende que se desarrolle con esta aplicación.
Ya. Qué padre, ¿eh? Esto obviamente uno no lo visualiza así. Normalmente uno está acostumbrado a tener las antenas parabólicas en las casas y que están siempre orientadas hacia un punto en el cielo, obviamente para comunicarse con un satélite de comunicaciones. Pero esto que mencionas, pues es bastante novedoso, ¿no? El hecho de que puedan ustedes, en un vehículo en movimiento, ser capaces de lograr establecer comunicación con un satélite. Eso, la verdad, me parece muy, muy interesante, muy novedoso.
Sí, mira, y además, una de las grandes innovaciones es que tiene 6 grados de libertad. Y como la plataforma soporta todo el peso a través de seis actuadores, entonces, si lo comparamos con los sistemas que ya existen, son sistemas más robustos. Este sistema que se está planteando es más ligero, entonces puede ocupar menos espacio y lo podemos tener en el móvil sin causar algún daño sobre el techo del móvil, ya que es más ligero. Claro. Se pretende que sea más ligero.
Claro. ¿De qué peso, digamos, estamos hablando más o menos?
Mira,
un peso estimado, digamos.
Ajá, sí, sí. Un aproximado es de unos 12 kilos, de 12 a 15 kilos.
Que no es nada pesado, es como traer una maleta grande arriba en el techo del vehículo, ¿verdad?
Sí, mira, también todo esto va a depender del enlace que quieramos hacer, si es con un satélite en la órbita LEO, en la órbita MEO, en la órbita GEO. Porque de acuerdo a esto es van a ser las dimensiones de nuestro disco de la antena parabólica.
Claro.
Entonces todo eso se tiene que considerar, las dimensiones del vehículo, además que todo el sistema de comunicación, o sea, la antena junto con el sistema de reorientación tiene que ir en una cúpula. Entonces en esa cúpula lo va a proteger de lo que es el viento, la lluvia, de algunas basura que se tengan durante el desplazamiento del móvil, o sea, todo esto influye también.
Y por ejemplo, para decidir o para escoger, entre comillas, el satélite con el cual se van a comunicar, ¿tienen ustedes, digamos, una base de datos o algo que les diga las órbitas de los satélites, a qué hora va a estar en qué momento va a estar en cierto lugar de la órbita? ¿Eso también es parte del proyecto o cómo está la cosa ahí?
Mira, eso no es parte del proyecto, pero puede ser un proyecto que entre dentro del trabajo a futuro. Más bien sería una herramienta, esa base de datos, ¿no? Y sí existen esas bases de datos. Incluso si tú entras a tu celular, te entras a alguna aplicación, a una tienda de aplicaciones, ahí puedes encontrar distintas aplicaciones en las cuales ves en tiempo real, te dice, ¿sabes qué? Va a pasar ahorita la Estación Espacial Internacional. Va a pasar ahorita, en tantos minutos, tal satélite. Entonces, esas herramientas son las que nos van a ayudar a ubicar el satélite, además de que existen distintas bases de datos en las cuales te dice el satélite va a pasar a tal hora, con tales coordenadas, y entonces es lo que vas a hacer, vas a tener que programar para el control de la plataforma y pueda hacer el enlace satelital. Entonces, Esto también es una base de datos, es una herramienta para la cual se va a utilizar en el proyecto.
Perfecto. Bueno, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo, Jonathan. Muy, muy interesante este proyecto que están desarrollando ustedes en colaboración con otras instituciones. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo para terminar el programa.
Pues mira, nada más una conclusión. Que el sector espacial es muy amplio, muy, muy amplio. Por tal motivo requerimos del apoyo del sector privado, sector público y el apoyo de las universidades para desarrollar tecnología espacial nacional, que es lo que necesita el país. Por eso es importante que estemos involucrando a los alumnos, a los investigadores, para que haya una colaboración multidisciplinaria. Y con esto impulsemos el desarrollo de proyectos de tecnología espacial. Y pues prácticamente esto nos va a beneficiar en el crecimiento económico y científico del país.
Perfecto, pues ojalá que sí existan estas posibilidades. Estamos necesitados pues de desarrollar esta tecnología. Pues muchísimas gracias, Jonathan, un placer escucharte y como te decía, quedan las puertas del programa abiertas para que cuando ustedes gusten platicarnos más sobre sus proyectos, lo hagan. Aquí los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.
Gracias, Oscar, y gracias por el tiempo que me brindaste para poder explicar este proyecto.
Al contrario, bueno, este fue el maestro en ciencias Jonathan Europa, del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, antes de irnos, pues queremos agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG en Autlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica, y los dejamos con la canción Satellite, interpretada por Nickelback del álbum No Fixed Address. Hasta la próxima, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.